una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. PodCon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023, en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de tradición donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche espectral.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. También la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y claro que te invitamos a participar de manera directa y precisa con nosotros de una forma muy sencilla. Mándanos un WhatsApp al Miedofon 55-2193-5926. Te agarré de sorpresa, ¿verdad? Ahí te va de nuevo. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Vamos a hablar de un tema muy interesante. Queremos tu participación. La idea de ser enterrado vivo por error es una pesadilla recurrente en la imaginación popular. Ha habido casos documentados de personas que fueron enterradas vivas debido a diagnósticos médicos incorrectos o malentendidos. Las personas diagnosticadas de esta manera pues sufrían de condiciones como catalepsia, un estado en el que parece la persona sin vida, pero luego se recupera. En algunos casos, estos diagnósticos erróneos llevaron a entierros prematuros y a situaciones verdaderamente aterradoras de despertar, imagínate, en un ataúd. Hoy, historias impactantes de diagnósticos erróneos que los llevaron a enterrar vivos.
¡Wow! ¡Qué estremecedor! ¿Te imaginas el estrés? Híjole, debe ser terrible y espantoso. Así que te invitamos a participar con nosotros y que por supuesto nos regales tus historias de terror, misterio y suspenso que quieras compartir con toda esta gran comunidad.
Vamos a iniciar.
Espero que pasen mi mensaje. Pues más que nada es como para recordar a mi abuelo. Uh-huh. Falleció el año pasado, en noviembre, el día de mi cumpleaños, justo el 11 de noviembre, él falleció. Mi abuelito paterno, que lo quise mucho, tengo muchos recuerdos de él. Aún me duele mucho recordarlo y todo, y pensar que pasó en mi cumpleaños, pero por ahí leí que no es nada malo, al contrario.
No, claro que no.
Entonces, yo festejaré vida y muerte con mucho amor. Miren, les voy a contar algo rapidísimo.
A ver.
Perdí a mi abuelo el año pasado.
Sí, amiga.
Y este año a mi papá, pero mi papá está vivo. Simplemente cosas que pasaron y situaciones fuertes, y lamentablemente mi papá se alejó de mí. Y también entiendo. Algo que duele mucho, pero yo sé que todo va a recapacitar y se dará cuenta de las cosas.
Así es.
Hace poco que me enteré de algunas cosas, me dio como me deprimí en ese momento, y en la noche siempre platico con Dios, como si Él se estuviera frente a mí. Siempre me desahogo con Él.
Muy bien.
Y esa vez hablé con mi abuelo. Le dije que lo quiero mucho, que lo perdono, pero también hubo una situación que se dejó influenciar, pero bueno, yo le dije: abuelito, espero que ahora que estás en un mejor sitio, quiero pensar, te estás dando cuenta de las cosas realmente, y que de verdad yo siempre quiero lo mejor, ¿no? Me desahogué, yo soy mamá soltera, tengo dos pequeños. Y no sé, me sentí muy vulnerable y me desahogué. Uh-huh. En la noche, en la madrugada, soñé con mi abuelito, pero fue un sueño tan hermoso, o sea, donde no me dijo nada me dijo, simplemente lo vi con luz propia, o sea, él estaba vestido de blanco y con luz propia, o sea, tenía como una luz, o sea, no sé cómo explicarlo, pero yo no me podía acercar a él, simplemente lo veía, y lo veía más joven. Tenía como de unos 40 años, o sea, joven. Y su sonrisa, o sea, él se caracterizó mucho por su sonrisa, su carcajada, pero ahí no, o sea, no lo escuché, simplemente le vi los ojos, y los ojos me mostraron como, no sé, o sea, yo siento como que me dijo: no te preocupes, aquí estoy contigo, no estás sola. Y sentía mucha paz en ese momento, y solo sonreía y me miraba, pero yo no me podía acercar, no sé, o sea, algo me detenía, pero no era necesario, porque en el sueño él transmitía algo, no sé, o sea, me sentía yo muy tranquila, y dentro de mí decía: sí, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Uh-huh. Tú estás conmigo, y no sé, yo siento que fue como un sueño donde él me quiso decir, pues, que no me preocupe, que todo va a estar bien. Así todo es. Se va a solucionar.
Que estuvieras tranquila.
Y que él está conmigo. Ahorita lloro porque me siento sentimental por las fechas, porque pues es el primer año que no está con nosotros. Yo lo quise mucho, lo quiero mucho. Y luego se acerca mi cumpleaños y es el día que él falleció. Y también hace muchos años, en mi cumpleaños, a mi papá lo secuestraron hace como 20 años. Ya va a ser 20 años justo este año que lo secuestraron en mi cumpleaños. Sí. Entonces, mi cumpleaños, no sé, o sea, no quiero decir que es algo malo, pero ya lo trato de procesar y quiero disfrutarlo y verlo de otro modo. Y aquí estoy, Y bueno, eso quería relatar.
Muy bien, amiga.
Es la tercera vez que les llamo. Esta vez es el primer audio.
Y las que faltan, amiga.
Disculpen que me ponga así, pero...
No, al contrario.
A veces duelen las cosas, pero sí, yo sé que todo va a estar bien. Yo tengo mucha fe y sé que todo tiene un proceso y todo se va a solucionar. Pero más que nada ese sueño es ver a mi abuelo así. O sea, no sé, yo lo vi feliz, con tanta luz y sé que está conmigo. Sé que está conmigo y que todo se va a resolver.
Así es.
Gina, Nacho, un abrazo, un fuertísimo abrazo. Los quiero mucho, de verdad. Diario los escucho, me encanta.
Gracias.
He aprendido mucho de Nachito. Se me hacen una persona muy culta que, de verdad, he aprendido mucho de ti, Nachito. Muchas gracias.
Gracias, amiga.
Por darnos parte de lo que tú sabes. Y Gina, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. Y pues bueno, un abrazo en estas fechas para todos los que tenemos, que ya no tenemos a nuestros familiares aquí con nosotros. Un abrazo y pues bueno, a festejar la vida, a festejar la muerte. Un abrazo.
Así es. Claro,
te mandamos un fuerte abrazo y comprendemos perfecto lo que nos explicas de este momento de sensibilidad que tienes, pero sobre todo agradecemos que lo compartas aquí con nosotros.
Sí, mi amiga, y te agradezco tus palabras. No, para nada, mi amiga. Todos somos aprendices en esta vida, mi querida amiga, de verdad. Y recibe un fuerte abrazo, porque yo estoy seguro que así como tú amabas a tu abuelito, lo amas, de hecho, él también tenía ese sentimiento recíproco hacia ti. Por eso es que lo has sentido cerca, por eso es que lo has pensado mucho, porque está ahí, vivo en tu corazón, y así debe seguir hasta el final de tus días, mi querida amiga. Te mandamos un fuerte abrazo reiterado.
Sí, muy importante no engancharte con la fecha de tu cumpleaños, que lamentablemente han pasado situaciones difíciles en tu familia, porque tienes que celebrar, así como dijiste al final, la vida, un nuevo ciclo que va a iniciar en tu vida y que deseamos que sea muy bendecido.
Así es, y recuerda que la fecha de tu nacimiento no la decidiste tú, fue Dios quien te la dio, así que recíbela con gusto, mi querida amiga.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Todo es nuevo, todo es fresco, todo es reciente. Nada es moderno.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo todos sus mensajes. Este tema de el siquiera pensar que nos pudiera suceder que nos diagnosticaran como que ya fallecimos y en realidad no. El hecho de despertar siquiera por un segundo e imaginar esta situación debe ser muy difícil. Hay varios casos documentados, uno de ellos el caso de Angelo Geis. En 1937 sufrió un accidente automovilístico en Francia, fue declarado muerto por un médico, enterrado, pero su familia tenía dudas. Al exhumar su cuerpo descubrieron que había estado en un estado de catalepsia y de hecho seguía vivo. Él sobrevivió.
Seguía vivo.
Y pudo contar esa experiencia, pero hay quienes quizá no pudieron. Vámonos con Alejandro, que ya está aquí para contarnos su relato. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Alejandro, pero ¿desde dónde nos escuchas?
Sí, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Pues estoy más o menos. Pues allá ando con un poco con enfermo, soy de acá, Alejandro, de Tamaulipas, no sé si recuerda, de
sí,
Matamoros,
sí, que sí. Andabas un poquito delicado.
Sí, que me han embrujado varias veces.
Sí, ya lo recuerdo.
Sí, más que nada, me estaba acordando un poquito, escuché una historia de ustedes, me acordé de cuando vivía ahí en Chiapas, ¿En la vecindad?
Sí.
¿Sí?
Sí, de, pues sí, vecindad.
¿Y qué ocurrió ahí?
¿Cómo?
¿Qué ocurrió ahí en esa vecindad?
Pues yo me separé de la chava con la que andaba y me fui a vivir solo, ¿eh? Ahí. Me quedaba cerca del trabajo. Donde estaba yo en el cuarto, yo estaba en el piso de abajo, como era de tres pisos, en el piso de arriba me habían comentado que a una chava la mataron, ¿verdad? Que llegó un chavo y pues su novio, ¿verdad? La mató con una pistola o algo así en la cabeza.
Órale, qué fuerte.
Y como hace, bueno, el año pasado, como en este tiempo, en esas 2 o 3 semanas que pasaron, a un amigo pues que andaba acá en malos pasos, digamos, pues lo mataron, ¿verdad? Lo asesinaron. De Cristo Mexicano. Y pues, o sea, ahora que escuché la historia me acordé, dije, ah, no manches, o sea, me acordé que trabajaba de bartender, llegaba como a la 1 o 2 de la mañana dependiendo.
Sí.
Y pues ya llegaba cansado, ¿va? Ya llegaba, pues sí, cansado, y luego ya llegaba más o menos prácticamente a acostarme y ahí me quedaba vestido así todo ya. Y solamente una vez pues estaba, bueno, sí, acostado, dormido, estaba soñando, dar cuenta de algo, y de repente que en el sueño reaccioné y me estaba una persona enfrente, o sea, como con vestido de mujer, pero no le vi la cara. Y me, o sea, me estiró los pies, y al momento que hice eso yo me asusté, o sea, y me desperté, y eran como a las 3:30 de la mañana. Y yo dije, o sea, porque donde me estiró me asusté, me desperté, sentí pues la vibra, ¿no? Y ya de cuenta que pues yo dije, ¿qué onda? Ah, pues qué. Y ya después ya con un chavo ahí me comentó que eso, que había pasado y que habían hecho oración por ella y todo eso, pero le dije, es que pues yo, fue la única vez que me pasó, pero yo pues lo soñé, ¿va? Y sentí la sensación que me despertó.
Sí.
Y eso fue como en julio, y ya de ese mismo año, 2019, en diciembre, como el día 25, ya es que el, pues la gente amanece escuchando música y así. Me acuerdo que pues yo me dormí temprano y ya, me dormí temprano y me desperté como a las 6, 7 de la mañana, y pues ya estaban, bueno, ahí ya estaban todos dormidos, pero al lado tenían música un poco alta, ¿va?
Sí.
Y pues yo lo que hice fue, pues me paré en la puerta, sí, del cuarto, de la habitación. Y escuché una voz de mujer que dijo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. O sea, estaba la música y a la vez escuché la voz de mujer que dijo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. O sea, pues uno distingue, ¿va? Pues yo no, o sea, yo no tomo ni me drogo ni nada. O sea, yo amanecí pues bien, ¿va? Cuando estaba bien, que no traía este defecto que traigo, y pues se me hizo raro. O sea, las únicas, pues sí, 2 veces que se manifestó, ¿va? O sea, que yo pues pude sentirlo, pero sí, la neta, se los juro que sí escuché voz de mujer y que pues ayúdame. Pues ahí me dijeron que había hecho, que le habían hecho un rezo ahí, ¿va? Y todo eso, pero pues cuando mueres pues así por asesinato, algo fuerte, algo feo, pues ahí te quedas, ¿no? Ahí se queda tu alma parada, algo así. Eso es lo que he escuchado.
Sí, que en ocasiones se dice que ellos no entienden, porque ya no pueden interactuar, que no saben que ya no pertenecen a este plano físico. Es por eso que se les tiene que decir, sí, así, tal cual. Vete, sigue tu camino.
Sí, y me dijeron que le habían matado de un balazo en la cabeza, ¿va? En su novio. Y pues acá el chavo, mi amigo, pues también lo mataron de a balazos, ¿va? Pues es que pues la muerte es rápida, instantánea, yo creo.
Dos muertes trágicas.
Sí, pues bueno, eso fue lo que yo allá ahí bien fuera, pues ya jamás volví a así que escuchar algo o algo así, pero sí, esas fueron las ocasiones y pues sí me sacaron de onda, va, porque no me lo esperaba.
Oye, al escuchar,
no, voy a compartir aquí con ustedes.
¿Esta voz, sí, no te inspiró a hacer alguna oración por esta mujer?
Pues de hecho, bueno, yo platicé con el vecino de enfrente y me dijo, no, es que hicimos rezos. Le dijo, pues es que yo escuché porque le platiqué. Le dije, pues hay que hacerle, bueno, pues yo puse una veladora, va, por en mi cuarto, pero pedí así por ella, porque pues, o sea, no sé su nombre ni nada, va, no, nadie sabía su nombre, porque pues ahí viven unos, se cambian así, a veces no, ni se hablan, ni etc, o sea, no sabía ni su nombre, ni dónde era, ni nada, pero pues eso pasó ahí, va, que ya tenía como 2 años por ahí.
Okay.
Cuando yo llegué.
Fíjate,
y pues
entonces...
yo pedía nomás para, va, nuevamente, pues como siempre que le pido antes de acostarme, que le pido a Dios por todo y por todo, y pues como debe ser, va.
Sí, claro.
Y pues sí, les comento.
Nosotros, Alejandro, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado y sobre todo te deseamos que vayas en recuperación para que pronto estés mucho mejor.
Sí, muchas gracias, y pues no sé si puedo mandar saludos ahí.
Claro. ¿Para quién?
Pues un saludo para la Liga Fobiste, pues que yo traigo la liga y gracias a Dios pues va creciendo, es una liga cristiana y espero que los chavos pues mejoren su comportamiento y que crean más en Dios y pues hacer el bien, ¿no? Eso es lo... acercarse más con Dios, eso es la...
Claro, mi amigo.
Eso es el objetivo.
Bueno, muy bien, te mandamos un abrazo.
Igualmente, bendiciones y que descansen, saludos para todos.
Saludos, que estés muy bien.
Sí, gracias, igual.
Fíjate, muertes trágicas que de repente la persona, hasta cierto punto es algo entendible, Nacho, que de repente tú estás bien, llega alguien a agredirte de esta magnitud y que pues, no sepas, ¿no? ¿Qué pasó?
Sí, correcto. Oye, dice Dante's Inferno, se dice, Nacho, que el actor de la época de oro, Joaquín Pardavé, lo enterraron vivo. Justamente porque tenía catalepsia, es lo que se ha comentado, ¿verdad?
Que incluso no sé por qué motivo iban a exhumar su cuerpo.
Ajá.
Cuando abrieron el féretro, que lo encontraron, por eso es la teoría esta, que lo encontraron que estaba
boca abajo.
¿Cómo pudo ser esto? En un acto de desesperación. Imagínate qué angustia de no saber dónde estás y falta de oxígeno, y si fallece allí.
Exactamente.
Eso es lo que se cuenta.
Sí, es algo terrible, porque han encontrado, fíjate, y en algunos otros comentarios, historias que se han platicado, que cuando se da este episodio, la gente se da cuenta porque el ataúd está todo rasgado. A veces, como lo mencionabas, están volteados porque yo me imagino que intentan hacer fuerza para levantarse y levantar la tapa al mismo tiempo, ¿verdad? Y por eso a veces los encuentran volteados. En otras ocasiones encuentran con sus uñas, sus dedos completamente desangrados de la desesperación que tratan ellos de abrir el ataúd y no lo consiguen. Es muy triste, es muy horroroso, no tengo otra palabra, pero sí llega a suceder. Por lo menos hay testimonios de personas que les ha pasado este tipo de muerte. En realidad, no murieron por lo que los sepultaron, murieron de asfixia.
Que eso es mucho más terrible. Sí. En tiempos de antaño, Nacho, se usaban incluso unas campanitas conectadas con los ataúdes a través de una cuerda, y el objetivo era servir de tipo alarma en caso de que se hubiera enterrado a alguien sin estar realmente muerto. Entonces, cuando en un cementerio escuchaban sonar
las campanas, claro,
no, ahí hay vida, entonces rápidamente lo sacaban.
Y Beto, a saber, Gina, ¿cuánto tiempo crees que tarden, pues, unos sepultureros, estas personas que ya están súper entrenadas, ¿verdad?, para hacer este tipo de labor? Y pues para ellos no debe ser difícil. Digo, yo intentaría hacer un hoyo y me tardo años, si es que puedo hacerlo. Pero ellos ya se supone que tienen callo, digamos.
Claro, ¿no? Incluso ¿cuánto? Este, no sé cuánto duraría, porque si tomamos en cuenta que ya lo velaron, que estuvo, bueno, si fuera en México, 24 horas en velación. ¿Cuánto oxígeno se quedó adentro de este féretro?
No, pues muy
como poco. Para que después de que lo entierran, esta persona siga viva. Y este toquido de la campana pidiendo como auxilio, incluso tenía un nombre que se llamaba Clamor. Fíjate qué nombre le pusieron. Clamor en un cementerio, decían, es que es el toque de esta campanita que está dando el supuesto difunto, pidiendo que, o rogando que lo saquen de ahí.
Exactamente. Oye, pues qué tema el de esta noche, a mí me parece interesante y estremecedor, por supuesto. Queremos que tú participes con nosotros y también queremos escuchar tus historias. Ceci Rojas, hola chicos, buenas noches. Hola, Ceci.
Fíjate que ahí como una experiencia personal que incluso ya le he contado, cuando se murió mi abuelo paterno, como fue de un infarto fulminante en el trabajo y que no estaba enfermo, que de repente sucedió, pues mi abuelita no creía, ¿no?, que estuviera muerto. Entonces lo que hicieron es encajarle una aguja en el corazón.
Oh.
Para que ella viera que efectivamente no estaba en un estado de catalepsia o que lo fueran a enterrar vivo, ¿no?
Pero entiendo, Gina, que entonces esa es una práctica común de para saber.
Pues esa sugerencia se la dieron, no sé si lo harán, porque ella estaba tan mal que decía, no, es que no está muerto, no puede ser posible. Ajá. Dijeron, bueno, vamos a demostrarle que sí, efectivamente, y le metieron la aguja en la zona del corazón.
Wow, ¿no? Pues ya con eso, si no entiendes, no entiendes, ¿verdad? Afortunadamente todo pasó de manera... A ver, venga de ahí.
Saludos de Argentina, mano peluda.
Saludos hasta Argentina. Ándele. Dice, soy Caterina y los estoy escuchando con mis padres.
Ah, muy bien, hasta Argentina, ve nomás, es que esta mano peluda es internacional. Nos encantaría saber también el nombre de tus papis y el tuyo.
Caterina.
Para mencionarlos juntos y entonces ya en familia peludomaníaca son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y participar aquí en esta emisión de lunes a viernes.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vámonos con más relatos, que hay muchos. En la línea ya se encuentra desde Torreón, Coahuila. Sandy, ¿cómo estás?
Sí, bien, buenas noches.
¿Lista para contar una experiencia?
Sí, claro que sí.
Bueno, estamos atentos.
Buenas noches, ¿sí me escuchan?
Bien,
perfecto.
Amiga.
Ah, ok, es que como me voy a mover de área de la casa porque como que yo estaba escuchando medio entrecortado.
A ver,
aquí
vamos.
Se oye un poco de eco,
bien. Aquí ya los escucho bien.
Órale.
Pues fíjense que les voy a platicar que ahorita en la tarde que fuimos al panteón a visitar a mi abue. Uh-huh. Y a mi hermanita, están las dos juntas, bueno, una tumba al lado de la otra.
Sí.
Fueron mis papás, fueron mis hermanos, fue una sobrina con su niño de 3 años y con una niña más grandecita como de 6 años. Fuimos toda la familia. Uh-huh. Y ahí nos estuvimos lo que fue ahorita la tarde. Y nos pasó algo muy curioso con el niño de 3 años de mi sobrina, porque andaba una chica buscando, yo creo que ya tenía años que no visitaba, yo creo, no sé si... me imagino que debe haber sido la tumba de un bebé o de un niño o una niña, porque anduvo en el área donde nosotros estamos, casi son puros niños, y andaba la muchacha dando vueltas alrededor de con nosotros y traía sus flores en las manos. Entonces pues andaba, se quedaba viendo todas las tumbas, se quedaba viendo, y nos llamó mucho la atención que el niño de 3 años, hijo de mi sobrina, se le quedaba viendo a la muchacha. Y algo decía el niño, pero no le alcanzamos a escuchar qué era lo que decía. Uh-huh. Y entonces en una de que volvió a pasar la muchacha, se va el niño de mi sobrina, se va atrás de la muchacha, la agarra de la mano y la lleva a una tumba, y no sé qué, nosotros desde lejos estábamos viendo todo eso, y mi sobrina le gritaba al niño, Jaciel, vente para acá, y el niño no le hizo caso. El niño agarró a la muchacha, fue y la llevó a una tumba y la señalaba y no sé qué tanto la decía, y ya la muchacha como que le dijo que sí al niño y ahí era la tumba que la muchacha estaba buscando. Y nosotros nos quedamos así, le hablamos al niño, le digo, ven, le empezamos a hablar todo. ¿Qué le dijiste a la muchacha? Y decía el niño, no sé.
No sé.
Y mira a la muchacha que está allá, ¿qué le dijiste? Y el niño se nos quedaba viendo como que él decía que él no sabía. Uh-huh. No, decía el niño, nada. Uh-huh. Entonces fue lo que se nos hizo raro, porque la muchacha duró como unos 10 minutos. La vimos y hasta dijo mi mamá, mira, pobrecita, dijo, se me hace que anda buscando algún familiar y no lo encuentra. Uh-huh. Ya tiene rato así dando vueltas.
Sí.
Y les digo, ya la última vuelta que pasó otra vez la muchacha, mi sobrinito se fue detrás de la muchacha y la agarró, la jaló de la mano, y ahí cerquita de con nosotros estaba la tumba. Y algo le dijo porque le señalaba con su dedito para la tumba. Y la muchacha se arrimó a leer y ya le dijo que sí al niño. Y luego entonces el niño se vino acá con nosotros y fue cuando lo empezamos a interrogar. Y decía el niño que él no le había dicho nada. Pero pues nosotros vimos cuando la llevó a la muchacha para allá. De hecho, ya la muchacha se quedó allá arreglando la tumba. Y si era, no nos fijamos si era una niña o un niño. Y ya la muchacha se puso a limpiarle y se puso a ponerle las flores. Pero sí nos sacó de onda eso. Uh-huh. Porque el niño le preguntábamos y el niño ya no decía nada. Decía que él no había ido.
Uh-huh. O sea, en ese momento tuvo como una especie de laguna mental.
Sí. Sí, cuando nosotros le dijimos, ¿fuiste con la muchacha que está ahí enfrente? ¿Qué le dijiste? Uh-huh. Dice, yo no le dije nada. Sí, tú la llevaste para allá, para enfrente, mijo. No, y decía el niño que él no le había dicho nada a la muchacha.
Qué interesante.
Entonces sí nos quedamos nosotros platicando, ya ahorita hace rato de eso estábamos platicando, porque le digo yo, le digo a mi hermana, a la mamá de mi sobrina, le digo, oye, me quedo pensando yo, ¿no sería, pues a lo mejor era un niño o una niña y por medio del niño, pues la vio perdida y por medio de él la hizo que le dijo
que
le
hallara? Ajá.
Sí, lo guió, la guió con uh-huh. el niño. Pero como que el niño ya después decía, no, que él no había sido. Dijo, no, yo no fui con ella. Le decíamos nosotros, te vimos que te fuiste para allá con ella. Y no, y volteaba el niño a ver a la muchacha y decía, no, yo no.
Okay.
Les digo que nos dejó desconcertados eso que pasó ahorita.
Oye, amiga, ¿y ustedes no fueron a ver si era una tumba de un niño?
Ya no nos arrimamos porque ahí estaba la muchacha todavía.
Ajá.
Y cuando nosotros nos fuimos, ella se quedó todavía ahí.
Ah.
Entonces ya pasamos nada más por un lado, pero no nos fijamos si era niño o niña. Ya no supimos.
Para la próxima vez que vayan, amiga, cerciórate.
Sí, porque de hecho pues sí nos fijamos dónde llegó la muchacha y todo. Y duramos un buen rato ahí, pero como nosotros ya teníamos bastante ratito ahí con mi abuelita,
uh-huh.
y pues como la muchacha acababa de llegar y le estaba limpiando, y nosotros ya casi ya nos andábamos yendo.
Sí.
Entonces ya por eso ya no, pues sí pasamos por un lado, pero no nos fijamos bien de que si era niño o niña, pero si era un niño o una niña, porque esa área donde está mi hermanita casi son puros angelitos ahí.
Uh-huh.
Y mi abuelita casi la única adulta que está ahí sepultada. Pero casi son, la mayoría son puros niños.
Oh, mira.
Entonces sí nos quedamos desconcertados, porque platicando ya cuando veníamos ya rumbo para la casa, le digo yo a mi hermana, le digo, oye, pues a lo mejor no sé si tenga niño o niña, y por medio del niño fue el guía. Dice, porque miren, o sea, sí nos sacó de onda, porque el niño, cuando ya la última vuelta que dio la muchacha, como que la muchacha sabía que era en esa área donde estaba, pero no daba. Hasta mi mamá ya después dijo, mira, pobrecita la muchacha, no da con su familiar. Y ya nos quedamos nosotros viendo, porque llevaba sus flores en las manos la muchacha.
Uh-huh.
Y hasta que ya la última, mi sobrino vio qué pasó la muchacha, se fue detrás de ella. Y casi, la muchacha estaba enfrente de la tumba y no la veía, y a mi sobrino la agarró de la mano y le señalaba con su dedito para la tumba.
Uh-huh.
Y la muchacha se agachó a leerlo y como que le hizo que sí, que esa era esa. Ya nada más la dejó ahí y se regresó con nosotros el niño. Y ya le empezamos a echar nosotros carrilla al niño. ¿Qué andas haciendo ahí con la muchacha? ¿Qué le dijiste? Decía, no, yo no. Yo no, le digo, sí.
Pero mira, a lo mejor sea, también se espantó, por eso no les quiso decir, ¿no? Como su reacción de ustedes fue algo, sí. O qué hiciste, o qué, sí. Algo él no supo entender. Dijo, no, yo no le dije nada.
Sí, le decíamos, ven, ¿qué le dijiste a la muchacha? Y volteaba el niño con la muchacha y decía, no, no, yo no. Le digo, sí, la agarraste de la mano y la llevaste para allá, mijo, ¿qué le dijiste? No, yo no era, decía el niño, no, yo no era, yo no fui. Entonces ya no quiso decir nada, por eso sí. Le digo a mi hermana, ¿quién sabe si no sé, en ese momento él se le metió el espíritu del niño de que el que andaba buscando a la muchacha y ya, pues como la veía perdida, ya como que le dijo, ¡ay, acá estoy! Uh-huh. Entonces pues ya nos dio alegría que ya la muchacha encontró su tumba, ¿verdad? Sí. La que andaba buscando, sí.
Oye, Sandy, ¿y me repites la edad de tu sobrino?
Tiene 3 años.
3 añitos.
Sí, 3 añitos apenas.
Pues apenas está hablando.
Está muy chiquito.
Sí, sí, está chiquito. Y nosotros, cuando también, o sea, les cuento, lo que nos sacó de onda nosotros, que cuando la muchacha daba vueltas y vueltas, el niño, hagan de cuenta que el niño la seguía. Y quién sabe qué tanto decía él. Pero pues nosotros no le hicimos caso. Hasta que ya la última vuelta que dio la muchacha se quedó parada como diciendo, ay, pues yo sé que es por aquí. Y ya el niño fue, le agarró la mano y casi la puso enfrente de la tumba que ella estaba buscando. Ajá. Y el niño le señalaba con su manita que ahí. Entonces ya la muchacha se agacha y como que le leyó, es que también como que la cruz donde estaba no se alcanzaba a leer bien ya. Ya no se alcanzaba a leer. Entonces ya la muchacha se arrima bien y yo como ya de hecho, sí, aquí es. Y porque ya se quedó la muchacha ahí a limpiarle y empezó a poner flores.
Sí.
Entonces, por eso ya, pues sí nos desconcertó, porque le digo, oye, yo ya había visto a este niño, le digo a mi hermana, vi a este niño que cuando la muchacha daba vueltas, él se le quedaba viendo y quién sabe qué tanto le decía, entre dientes. Uh-huh. Y pues como apenas está hablando, no se le entiende nada.
Sí.
Entonces yo dije, pues quién sabe. Y ya hasta la última vueltecita que dio la muchacha, que ya él solito, sin... No, hasta mi sobrina le dijo, ¡ey, ven para acá! Porque lo vimos que corrió atrás de la muchacha.
Sandy, pues algo que pasó muy recientemente y como sí, siempre nosotros agradecemos que rápido te reportes.
Sí, no, pues aquí estamos al pendiente. Excelente. Que tengan bonita noche, gracias.
Igualmente. Saludos hasta Torreón.
Hasta luego.
Y hablando de saludos, hace ratito preguntabas el nombre de los papis de Caterina. Uh-huh. Rápido que se reporte, nos dice, mis papás se llaman Nicolás y Paula. Los tres los estamos escuchando aquí en familia desde Argentina. Y hablando de este lugar, Nacho, de este país hermano, ¿sí? Allá hubo un caso de Octavio Lazari, que en 2004 lo estaban velando, ya lo habían declarado muerto, y mientras sus familiares se despedían en el velorio de él, notaron que Lazari tenía señales de vida. Rápido fue llevado al hospital, se recuperó y está vivo.
Fíjate, está vivo. Y mira, hablando de eso, recientemente tuve una entrevista con nuestro compañero y amigo Pei Garza y me decía, a ver, Nacho, ¿cuál es de los relatos que más te han generado así incertidumbre o miedo? No sé cómo tomarlo. Y le dije, bueno, ahorita te voy a platicar. ¿Sabes qué? Vamos al corte y luego ya regresando lo comentamos un poquito.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Siempre estás en mis sueños. Ya es hora de que estés conmigo.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Buenas noches, Gina y Nacho Muñoz. Quería decirles que transmitan 2 horas más La Mano Peluda aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Saluditos para todos. Mm-hmm. Pero muñeca de corazón. Sí. Gracias, bye.
Nos encantaría, eso sería fabuloso. Nosotros estamos aquí dispuestos, disponibles también. porque el programa pues sí se hace a las 2 horas. Nada más es cuestión que allá nuestros amigos de Ciudad Juárez del 1460 de AM lo soliciten aquí a México, y por supuesto que el programa se pasa completito. Entonces allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, que se pongan las pilas, y todos los amigos que nos escuchan a través de esa estación lo soliciten para que nada más se haga el trámite administrativo. Y por supuesto que estamos 2 horas.
Claro, sí, y también es importante que tú ahí en la plaza donde vives, en el lugar donde vives, Ciudad Juárez, Torreón, no sé, todas las plazas donde nos transmiten, en algunos es solo 1 hora. Es importante que ustedes como público, como auditorio, radioescuchas de esa estación en específico, hagan la solicitud a la estación que está transmitiendo el programa para que nos pasen las 2 horas. Háganlo y van a ver que sí les hacen caso. Muy probablemente pues no están pasando las 2 horas porque nadie lo ha solicitado así. Entonces a lo mejor es el momento de que lo hagas, te comuniques ahí a la estación y lo pidas. Vas a ver que pronto te vas a llevar una grata sorpresa.
Así es. Y bueno, nos decías de este relato que más te ha impactado.
Ah, sí, lo platicaba con Pei Garza, fíjense nada más, que justamente era ese, ¿ustedes lo recuerdan? Que nos hablaron para platicarnos de un señor que lo estaban velando y de repente se salió del ataúd, se levantó y todos ¡ah! Se espantaron y se bajó del ataúd, ¡órale, hijos de su! Diciendo leperadas, mentando madre, ya me quieren ustedes cafetear y que no sé qué. Y todos así sorprendidos, ¿no? Unos se fueron de espantados.
Oye, también como familiares es un impacto. Quieres que tu familiar pues viva, pero al momento que estás en el velorio y que se despierta, dices, es un impacto, y obvio que por eso muchos se fueron corriendo.
Y no solo que se despierta, sino que se levanta y
enojado.
Todo.
Enojado.
Enojado, sí. Se levantó y dame agua, tengo sed. Y bien enardecido el señor. Ya lo ayudaron a bajar y le dieron agua 2-3 horas y se volvió a morir. Lo vuelven a subir al ataúd y se vuelve a levantar, pero ya a tiempo más tardecito, digamos.
Y recuerdo que lo que más impactaba es que lo hacía de manera agresiva.
Sí, sí, como enojado, muy, muy molesto. Y pero eso no fue todo, sino que ya en la segunda vez, ya como que aguantó. Y la señora lo veía así con mucha desconfianza, porque decía, es que él no es mi marido, él se comporta raro. Porque así estuvo 1 semana. Estoy tratando de recordar, ayúdenme por favor. Estuvo toda 1 semana hasta que se volvió a morir. Y ya no se levantó, ya murió. Ahí sí. ¿Ustedes lo recuerdan ese relato? Ayúdenme a juntar la historia, por favor.
Y que ya para la tercera vez las personas que estaban en el velatorio pues ya eran así como contadas con la mano de los dedos, Nacho, porque ya la gente no quería ir.
No, pues ya les
dio mucho miedo.
Muchísimo miedo.
Y aquí siempre agradecemos también tu participación. Y Liliana Barajas dice, están hablando de este tema, yo les tengo información para enriquecer el programa. ¿Saben cuándo fue el último caso de catalepsia documentado?
El documentado, a ver.
El más reciente sucedió en Ecuador, el pasado 9 de junio del 2023, cuando Bella Montoya, de 76 años, fue declarada oficialmente muerta. Despertó dando golpes al féretro donde su propio funeral estaba siendo llevado a cabo, Nacho. La familia ahí, de repente, empiezan a escuchar golpes adentro del ataúd. Bella Montoya despertó dentro de un féretro luego de haber pasado 5 horas en el velatorio y murió 7 días después de haber sido trasladada a un hospital. Gracias, Liliana. Es información importante porque es un impacto el que regrese, pero pues solamente vivió 7 días más, Nacho.
Pues sí, Gina.
Pero ya en el segundo velatorio, pues ya la gente o los amigos, familiares estaban con esta angustia. ¿Ay, no será otra vez que se va a despertar?
Uf, fíjate, nada más. Es que, pues ya después de eso, te quedas con la duda. Miren, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes también. Cuando han ido a un funeral de un ser querido, un amigo tal vez de esos entrañables, pues un pariente muy cercano, de esos que duelen hasta el alma. Y te asomas a verlo a través del cristal, ya él en su féretro, ella en su féretro, ¿verdad? Y le dices, ábrelos, o sea, lo piensas, no lo dices, lo piensas, abre los ojos, despierta, no te puedes ir, no te vayas. A mí me ha pasado, no sé a ustedes, pero imagínense.
Pero qué ocurriría, Nacho, si los abres.
Exactamente. Imagínense que sí hubiera sucedido, o sea, que de un momento a otro parpadea, ¿no? Sí se ha dado el caso que de repente se sientan, por ejemplo. Se ha dado el caso, ¿no? Y los amigos que trabajan en las morgues nos han comentado aquí que se llegan a sentar.
Pero dicen que esto es como una reacción del organismo, ¿no? Que lo están haciendo conscientemente.
Exacto. Sí, sí, sí. Es una especie de fenómeno natural, ¿no? Si se puede considerar fenómeno, es algo que llega a ocurrir precisamente por lo que dice Gina. Los tendones, los músculos, todo se empieza como que a... pues a tomar su nueva forma que ya van a tener, ya que pues la sangre dejó de correr, no sé, son muchas cosas las que puede suceder. Entonces eso espanta muchísimo a la gente. Y aquí no, ¿verdad?
Claro, es un momento difícil que sí lo deseas, pero si ocurre no es sencillo poder digerirlo, ¿no?
Así es, fíjate, profe, dice, en Nigeria una familia fue atacada por un grupo armado. Mataron a 3 de los 5 hijos, el padre y el más pequeño huyeron del lugar. Pero los alcanzaron y muere el papá. El pequeño recibió un machetazo en la cabeza y fue enterrado en la arena bajo un árbol. La abuela y hermana fueron en su búsqueda. Y al descansar bajo el árbol, las moscas delataron que algo había en el lugar. La niña lo desenterró y efectivamente era su hermano. Corrieron con él a un hospital y 4 meses después estaba aún con vida. Los atacantes lo creyeron muerto y ahora tiene 33 años. ¡Wow! Dice también, como en otro caso, a mi tía ya les había contado, la velaron 2 ocasiones. Tenía unos 4 añitos cuando de la nada se levanta y voltea a ver a todos. Pues ya se imaginarán el susto que les dio a los presentes. Oye, profe, ¿por qué no nos lo platicas?
Claro, oye, qué interesante.
A ver, platícalo. Si ya lo contaste, platícalo de nuevo, mi amiga. Y porque...
para que nos des detalles.
Sí, o sea, él escribió, porque dice, mira, y la segunda ocasión tenía 16 años y la estaban velando. Justamente cuando iban a levantar el cuerpo, se incorporó y cayeron desmayadas unas tías. Ella preguntó, ¿a dónde vamos? Oye, ella ni en cuenta, ¿no? Dice, bueno, pues, ¿a dónde me llevan cargada y toda la cosa? ¿A dónde vamos? Es una situación complicada, la verdad, no sabes si llorar del susto o de felicidad, porque está viva la persona. Oye, profe, ¿y sigue viva aún?
Si te marcamos y al instante...
Oh, estaría hacemos, muy buena, mi querida profe.
Pero necesitamos saber si estás desocupada, ¿no?
Sí, sí, claro.
Puedes marcar. O nosotros más bien.
Muy
ya
bueno.
Tenemos tu número, solo dinos sí, márquenme.
Así es. Pues ojalá, mi querida profe, que te animes y nos lo platiques. Dice Aulas Cabe, yo he soñado que me velan y me levanto del cajón. Órale, Aulas, ¿en serio? ¿Y como para qué te levantas?
Además, nuestra amiga Aulas Cabe nos compartió que ella participó en el desfile de las calaveras en Xalapa, Veracruz. Y es más, nos compartió un pedacito de su video y nosotros agradecemos que lo hayas hecho. Lo vamos, si nos lo permites, también a publicar en el canal de WhatsApp. ¿Qué te parece?
Oh, sí, estaría genial.
Rosy Suárez dice, ay, este tema como que me da nervios de que me vaya a pasar algo y entonces me puedan enterrar viva.
Bueno, pues es que, amiga, acuérdate que en este programa se platican muchas cosas que en ningún lado van a escuchar. O sea, tiene que ser así del corte paranormal, porque en la radio normal, así comercial, difícilmente vas a escuchar que hablen de esto. Y aquí nos damos ese gran lujo de que los que nos reunimos todas las noches, pues estamos dispuestos a escuchar las historias más impresionantes que se puedan presentar. ¿Ves? Lo que nos platicó profe, lo que nos leyó ahorita Gina. O sea que, pues bienvenidos.
Es algo real.
Al más
Pero
allá.
A ver, aquí también podemos comentar o imaginar qué es lo que sucede. Estas personas que las determinan que ya fallecieron, ¿su alma está ahí?
¿Su alma está ahí?
¿Su espíritu?
Está ahí. Yo, mi punto de vista, Gina, es que desde luego que sí está ahí. Ellos solo están dormidos, porque ya cuando el alma se separa del cuerpo, el espíritu regresa a donde pertenece, ahí ya no hay vuelta de hoja. Por lo tanto, si no había sucedido así, seguramente sí, su alma permanece. Pero, a ver, me gustaría saber tu punto de vista, me gustaría escucharte a ti, que eres la parte más importante de este programa, porque tú tienes la mejor opinión. A ver, ¿qué nos puedes platicar? Así que te estamos esperando en el Miedofón y si gustas poner tus comentarios. Morales MS, saludos, hola, buenas noches a todos. También aprovecho de una vez para saludar a Florencio Vázquez Morilón. Saludos, familia Gina y Nacho. Buenas noches, gracias, amigo. Claro que sí, somos familia, por supuesto.
Aquí dicen, en Saltillo no hay estación. No, fíjate que en Saltillo no tenemos repetidora, pero bien podría alguna, ¿verdad?
Estación. Alguna estación que tuviera ese interés en transmitirnos, que lo pida, ¿verdad?
Claro, y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y Estados Unidos y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Tengo un sueño que no me deja. No me deja dormir.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Oye, dice por aquí. Ah, pues interesante, ¿eh? Es interesante. Dice Alondra Azul. Hay que pedir que nos pongan un teléfono celular con batería y cargándose desde afuera por si necesitamos llamar a alguien.
Pero pues también ya sabes esto de la recepción y de que de repente las compañías nos sacan cables verdes.
Sí, pues.
De telefonía.
Pues quién sabe si jale ahí ya en el Campo Santo, ¿no? O haga interferencia con tanta energía.
Hola, buenas noches. Ay, espérame.
Bueno, pues entonces mientras déjame saludar a Tania Mateo. Buenas noches, saludos desde Jalapa, Veracruz. Tania, hola, ¿cómo estás? ¿Nos quieres relatar algo esta noche? Con mucho gusto, eres bienvenida. Y saludo también a Florencio Vázquez Morilón. Creo que ya le había mencionado, ¿verdad? A Florencio, don Florencio. Es que hay muchas personas que... Ernesto Chan, buenas noches amigos, Gina y Nacho, saliendo del dengue. Ah, sí, ¿verdad que enfermaste, mi amigo? Saludos desde Comalcalco, Tabasco.
Mira, aquí también nos están escribiendo. Buenas noches, Gina y Nacho. En la localidad de Tuzamapán se murió un señor de un infarto. Cuando lo enterraron en el panteón, dice el velador que a los 3 días escuchó que gritaban, pero les dijo a sus compañeros y lo tomaron de loco. Al otro día, otra vez escuchó gritos desgarradores. Prestó atención, ya que le tocaban sus rondines, y cuando se acercó más, donde se escuchaban estos gritos, se dio cuenta que era una tumba, hasta que llamó a la policía y fueron a verificar lo que estaba ocurriendo. Después abrieron el ataúd, pero lamentablemente fue demasiado tarde. La caja por dentro estaba rasguñada, su cara llena de sangre, de tanto que se rasguñó al estarse asfixiando, y ya no se pudo hacer nada. es que dejaron pasar mucho tiempo.
Ay, pues
y fíjate, es... él lo escuchó, pero los compañeros, ay, no, estás loco, ¿te imaginas?
No, ha de haber pensado que era una manifestación paranormal, ¿no? Pues imagínate ahí en el cementerio y de repente, ¡ah, auxilio! O algo,
pero vivió, ¿no?, mucho tiempo, Nacho. Fíjate, un día lo escuchó y al otro volvió a oír esos gritos desgarradores.
Sí, qué bárbaro, qué tremendo. Fabián Campeador, hola, buenas noches, saludos, amigo. Y fíjate, dice Lucita Arellano, yo tenía entendido que se les pone un espejo muy cerca de la nariz, al respecto de lo que comentaba Gina de cuando tu abuelito...
Sí, por el vaho, ¿no?
Ajá, para ver si en el espejo queda un poco nublado, dice, y así saber si está respirando, ya que los signos vitales son muy, pero muy bajos. Pues ese es otro método, mi querida Luz. Es cierto, sobre todo para los escépticos, ¿no? Obviamente llega un doctor y ellos rápidamente checan el pulso, te toman la temperatura, qué sé yo, y dicen, no, pues ya el señor partió, o esta persona ya no está con nosotros. Y pues desde su punto de vista médico, ¿no?, científico. Pero cuando uno es así como escéptico, lo que le ocurrió, o simplemente no lo quieres aceptar, ¿no? Como lo que ocurrió a tu abuelita Gina. Dijo, no, no es posible, si salió bien en la mañana, salió bien de la casa, se bañó y todo, y se perfumó para ir a trabajar.
Fíjate, él habrá salido de su casa como a las 7 de la mañana y a las 8 les hablaron. O sea, fue muy rápido, apenas
iba llegando a la oficina, ¿no? Yo creo.
Le dio el infarto y se quedó en el escritorio.
Uy.
O sea que fue muy, muy rápido.
Se debe haber recargado así, ¿no?
Sí.
Con la mano en la frente.
Imagínate, ¿vale?, también los compañeros. Es algo difícil, ¿eh?
Sí.
Algo difícil de ver. Él también es hoy o ayer, no me acuerdo, cuando escuché un caso de una persona que tenía pues unos tubos o algo en el cuerpo, médicamente lo necesitaba, pero iba a hacer un vuelo y en el vuelo se le ocurrió comer algo que se le atragantó y falleció en el vuelo.
Uy.
Y tú, uy.
Una emergencia, ve nada más. Fíjate que recuerdo ahorita que mencionabas eso, un ex compañero en otra estación, donde otro grupo radiofónico donde yo laboraba. Tenía un compañero que era productor, su nombre Alejandro Juárez, que en paz descanse. Él estaba trabajando y de repente dijo, oh, me siento un poco mal. Dice, me voy a ir a recostar al carro. El edificio pues tenía su estacionamiento en 2-3 niveles hacia abajo, ¿no? Era pues subterráneo, ¿no? Y ya se bajó. Y ahí de repente pasó el tiempo y no regresaba al trabajo. Los policías que daban su rondín lo vieron y pues sí, está bien, ¿eh? Bueno, lo vieron ahí, pues, estaba tomando una siesta.
Una pestaña.
Una pestaña, sí. Y de repente ya se le hizo raro al policía después de un buen rato, que no se movía y le empezó a tocar así en el vidrio, ¿no? Y no se movía y no se movía. Pues tuvo que pasar el reporte, algo raro está pasando aquí, el señor el productor está aquí en el auto y no se mueve. Y ya llamaron a los servicios médicos y no, ya no había nada que hacer, Gina. Igual le dio un infarto. Y estaba bien joven, tenía 33 años, si acaso, ¿eh?
Ay, muy jovencito.
Muy, muy joven.
Y es que dicen que entre más joven te dé un infarto, es menos probable que lo superes.
Es más letal.
Porque ya personas que son mayores y que llegan a tener 2 o 3 infartos y salen adelante. Pero un joven, por el... nuestro organismo, ¿cómo está? Dicen que las arterias, bueno, los médicos que nos escuchan están mucho más rígidas cuando eres más joven.
Ajá.
Y entonces por eso es más difícil que superes un infarto.
Pues sí, eso le pasó a mi amigo Alejandro Juárez. Y pues un recuerdo para ti, amigo, donde quiera que estés. Selene Sánchez Luna dice, uno de los peores temores del ser humano, pues es ese, ser enterrado vivo. Claro, sí debe ser... tremendo. Moni Segura dice, recuerdo que vi una película que lo sepultaban con una campanita atada a un cordón para que la sonara por si lo sepultaban vivo. Pues esa era una costumbre, ¿eh? No es...
Sí.
O sea, lo acaba de comentar Gina hace un momento. Era una costumbre porque sí tenían ese temor de ser sepultados vivos, así que pues no daban la oportunidad de que así ocurriera y mejor decían, vamos a asegurarnos.
Saludos a mi esposa Olga Tirado desde Mazatlán, no pusiste tu nombre, pero allá nos están escuchando, y otra familia, pero desde Mérida. Me llamo Ingrid González, les mandamos saludos desde Mérida, Yucatán. Aquí se respira el miedo con la mano peluda.
Órale.
La familia reunida, saludos a mi hija Fernanda y a mi esposo Lisandro. Siempre los estamos escuchando. Ah, ahí se los agradecemos muchísimo, porque en Mérida la mano peluda se escucha y se escucha bien.
Sí, claro que sí. Alan Vera dice, la criogenización hasta ahora tiene problemas bastante serios, ya que no es solo congelar y descongelar un cuerpo. Es correcto, no, hasta donde yo sé, mi estimado Alan, a ver, ayúdame tú si sabes algo. No es que congelen todo el cuerpo.
No, nada más es el cerebro, ¿no?
El cerebro. ¿Para qué? Pues no tengo idea. No tengo idea. Es lo que yo sabía, ¿no? Porque mucha gente piensa que, por ejemplo, ¿cómo se llama?
Disney.
Disney, ajá. ¿Pero cuál era su nombre? No me acuerdo, yo tampoco. Bueno, que el señor Disney está congelado. Y aparentemente así hay varias personalidades que pues han invertido. Porque salen una lana, ¿eh? El hecho de mantener el órgano vivo, el órgano ahí, digamos, fresco, para que no se eche a perder, para que no se pudra, se descomponga, pues cuesta una lana y es un buen billete. Entonces, iba a decir Walter Lance, pero ese es el del pájaro loco, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, dice Javier Lozano, acá en Ciudad Juárez, la semana pasada atropellaron a un señor y cuando llegaron los paramédicos lo dieron por muerto y nada, que de repente se levantó. Órale, qué caso tan extraordinario, mi querido amigo. Gracias,
mira, Javier, dice, buenas Javier noches, Lozano. Jenny Nacho, solo para compartirles esta foto que me están vendiendo. Pero vi bien la foto y no me gustó. A ver si pueden checar bien la foto. O sea, lo que te están vendiendo es la foto o la casa. Porque si te están vendiendo la foto, pues no te lo hubieran compartido, ¿verdad? Y es que en una de las ventanas se ve como un niño. Aquí no supimos porque dice, me están vendiendo la foto.
Ok. Bueno, pues fíjate.
O la casa. Porque si es la casa, no te conviene. Y si es la foto, pues ya la tienes.
A menos que pienses hacer un museo de lo paranormal, ¿verdad? Habrá quien diga, ay, ¿cómo no me lo ofrecen a mí? Dice por aquí a Catriel, Walter Disney no está congelado, es solo una leyenda urbana. ¿Será? ¿Será una leyenda? Aulas KB, me hiciste recordar que en un féretro vi una marca singular como un medallón. Pensé que era la evaporación del difunto y días después lo vi en el cristal de la ventana de mi casa. No me dio miedo. Y, pero qué raro, ¿no? Qué raro.
Dice, este tema también que dijiste ahorita de la criogenización.
Ajá.
Pues es también creencias de querer estar ahí preservado para el futuro. Un futuro que ya no vas a reconocer. Tantos enigmas de la muerte, desde tiempos ancestrales se ha querido encontrar el elixir de la eterna juventud, o cómo encontrar la inmortalidad, y tú dices, bueno, y si esto fuera así, ¿de qué me serviría? Así yo es. Ser inmortal, encontrar ese elixir de la juventud. Vámonos a una pausa y regresamos. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ten cuidado en quién confías. Recuerda que Satanás era un ángel y Judas un discípulo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y antes de irnos a la pausa, tenía esta reflexión, porque sí puedes tú vivir eternamente o querer permanecer por más décadas, más tiempo, pero valdría la pena no hacerlo con el mundo que tú conociste, con la gente que te rodeó, pues como que no valdría mucho la pena, ¿o sí?
Claro, y suponiendo que puedes regresar al 100 con tus facultades mentales y todo, ¿no? La verdad es que es una gran especulación, dice Guillermo Molina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Irene y Nacho, y a todos los amigos desde Cuautitlán, Estado de México. Muy bien, a Cuautitlán le mandamos un saludote. Dante's Inferno. ¿Y qué pasa con el alma de esas personas cuyos órganos están en criogenización? Nacho pregunta. No, desde luego que su alma ya partió. Su alma ya no está ahí. Su espíritu menos. Acuérdense que nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Así es la onda, ¿eh? Así que si el cuerpo ya no existe, ya no hay nada que retenga el alma.
Pau nos está escuchando, dice: hoy en este día especial estoy aquí con mi esposo Juan Carlos Mellado. Un día en el que estamos recordando a estos, no un día, una semana en la que estamos recordando, ¿no?, a todos nuestros familiares, especialmente porque siempre están con nosotros en nuestros pensamientos.
Así es, sí, es correcto. Mira, replica a Dantes: ha habido casos donde los trasplantes de órganos dan a las personas receptoras memorias, facultades del donante. Sí, yo no lo dudo ni tantito, mi amigo. Pero eso ya más bien tiene que ver como que con la genética, ¿no? Porque ese órgano tiene una genética y probablemente sí tenga una memoria. Sí, no una memoria como la tuya o como la mía, de ah, mira, me acordé de esto. No. Sino de que ya está el órgano acostumbrado, acoplado, y ya tiene ese tipo de información. Probablemente por ahí venga. Recordemos que esto pues está en pañales, ¿eh? Los estudios neurológicos están en pañales. Entonces la memoria precisamente que tiene el órgano tal vez se conecta con nuestro cerebro y comienza a trabajar. De esa forma se dan este tipo de cosas raras, ¿no? Alguien que le, por ejemplo, le donaron un órgano, el que sea, y de repente se da cuenta que ya sabe hablar italiano. Chis, yo no sabía hablar italiano y ahora ya sé. Es un ejemplo, ¿verdad? Y dices, ¿de dónde?
Pues, hola, Ginita. Ay. Hola, Nachito.
Hola, milagro.
Nachito. Bueno, yo supe la historia de un pastor evangélico que, según él, iba a resucitar a los 3 días y era enterrado vivo. Pero no fue así. Cuando lo sacaron, estaba muerto.
Sí,
no,
amigo,
pudo respirar ni nada de eso. Así que esa es mi historia. Es cortita, pero buena. Y un saludo a todos, a todos, a todos, a todos. Y siempre los estoy escuchando. Ya, y los quiero mucho, la Clau.
Hasta luego.
La Clau, que era la desaparecida Clau. Ajá. No sabíamos de ti, ya regresó desde Chile.
Exactamente. Oye, pero interesante ese caso. Me acuerdo cuando lo escuché, porque ya tiene ratito ese caso, y yo lo escuché y dije, bueno, ese pastor, ¿qué le pasa? ¿Está jugando a ser Dios? ¿O está jugando a hacerle manita de puerco a Dios? No, es que yo tengo mucha fe y si les aseguro que si me sepultan vivo, a los 3 días voy a resucitar. Y
se creyó la reencarnación.
Ajá, ya me imagino a Dios diciendo, ¿y a ti qué te pasa? A ti te traje al mundo vivo, no te traje para que hicieras estas visiones. Yo sabré cuándo te recojo, yo sabré cuándo es tu día. Tú, ¿por qué me vas a poner a prueba, no? O sea, ¿qué onda con eso?
Saludos a Rafael, que está escuchando el programa con su hija Valeria, desde Querétaro. Gracias también por estar aquí.
Órale, muy bien, gracias a todos.
¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para la mano peluda.
Sí, señor. ¿Luego?
Mire, le voy a contar un relato que fue una anécdota, fue verídico, que este señor era muy rico, tenía mucho negocio, mucha tierra, y había tenido dos o tres mujeres o más matrimonios, y el último matrimonio, pues ahí fue donde le tocó fallecer. Y cuando se muere el señor, entonces en el último adiós, en la velada del féretro, ahí llegaron los familiares, estaban todos ahí reunidos, y cuando llega, ve que tiene como una tapa que le ponen como que es un vidrio antes de destapar el cuerpo completo, pero cuando uno respira cerca del vidrio se queda así marcado. Uh-huh. Se ve así como el vaho. No sé cómo le llaman, como
vaporcito,
como cuando hace mucho frío en la ventana que se pone el vidrio medio
un pañal.
Y entonces cuando el niño se da cuenta y que le dice a su mamá: mamá, mamá, mi papá está vivo porque mira el vidrio cómo se está marcando. Y la mamá se da cuenta y ve que sí estaba respirando, pero no se movía ni abría los ojos para nada. Y entonces la mamá jaló al niño, lo quitó de que no estuviera cerca para que ya no se diera cuenta, y lo jaló y le dijo: mira, ya no digas nada, dice, ya tu papá ya se murió, dice, ya está muerto, dice, ahorita ya que se lo lleven, dice. Lo que pasa es que la señora ya no creía que volviera porque era un hijo de todos modos, y ya entonces ya no quería que regresara a esta vida, porque la vida que le daba, a pesar de que tenía dinero, pues no era de la vida que pues la mujer le tocó sufrir mucho. ¿Cómo ve el relato? A lo mejor lo llevaron vivo al panteón, y así fue que lo enterraron vivo, porque ya no se supo si volvió a revivir. Lo que la señora quería, ya le dio una vez la tierra para que ya no saliera y le diera esa vida tan fea. Buenas noches, saluditos.
Mira,
pues sí se puede él, dar el caso.
De él sí se dieron cuenta, porque oye, no, mira, sí está respirando. No, 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 tú mejor ni digas que está respirando, está que se lo lleven.
No, ya está pela, ya.
Oye, pero pues esta mujer, yo creo que ya después en la conciencia sí le quedó, ¿no?
Pues sí.
¿Qué pudo haber hecho
yo
más? Digo,
yo creo que sí, no vaya a salir como la señora esta de los tamales, ¿no? Que ejecutó a su marido, que le daba una vida horrible, la verdad. La trataba muy mal, la golpeaba y todas esas cosas. Y pues ella, pues lo que ustedes saben, ¿no? La historia de la tamalera, ¿no? Que se lo echó y le preguntan: oiga, señora, ¿no siente remordimiento? No, yo nada, qué remordimiento. ¿Y cómo se siente? No, pues yo me siento liberada. Mire usted. Me siento libre, así contenta, ya no tengo esa presión que...
Pero en la cárcel, fíjate.
Pues aún así, pero es que voy a ir a la cárcel. Sí, no importa, yo pago lo que deba pagar. Ya me deshice de este sujeto que...
Este bueno. Hombre que me hizo la vida de cuadritos.
Ajá.
Ay, pero pues nada más se hubiera separado, ¿no?
Dice Georgina Martínez: Gina, Nacho, pero si era enterrado vivo, entonces no resucita, porque sigue vivo, no ha muerto. ¿Cómo? No entiendo, ¿entiendes? No te entiendo, mi querida Georgina. A ver, platícame con más detalle, por favor.
Hola, soy Claudia García. Iba a escribir en el chat, pero por alguna razón no se pudo. A mí me gustaría que me pusieran un plato de barbacoa con costillas así bien ricas, un agua de pitaya de
esas
telas que se dan allá en Oaxaca, espinudas. Sí. Y de postre, igual, unas pitayas bien ricas.
O sea, ¿hasta postre quieres, amiga?
Hola, Gina. Hola, Nacho. Hola a todos.
Hola, amiga.
Mi nombre es Claudia García.
Sí.
Y tengo muchos relatos que contarles, pero me voy a ir poco a poco. Mi esposo tenía un primo con el que yo me llevaba muy, muy bien. Él era alcohólico y siempre iba, yo tenía un pequeño negocio y él siempre iba a mi negocio a platicar. Entonces con él siempre tenía contacto. Bueno, pues nosotros rentábamos un pequeño departamento por el Olivar del Conde.
Sí.
Y una noche soñé, no recuerdo si estaba embarazada o ya había nacido o acababa de nacer mi hijo, no lo recuerdo.
Ajá.
Solo me acuerdo que yo soñé que iba para Puerto Escondido y había un camino así recto, y luego se dividían como dos caminos como en una forma de Y. Entonces, donde justamente terminaba el camino recto, yo iba como de bajada y sí. De repente veía ahí pues mucha gente, pero esa gente era familia de mi esposo. Y en medio estaba un ataúd blanco. Y conforme me iba acercando, pues iba conociendo más a los familiares de mi esposo. Y mi esposo tenía un tío que se llamaba Ramón. Y yo le preguntaba al tío Ramón: tío, ¿quién es la persona que está allá adentro? Y me contestaba: es Pavo. Y yo: ¿quién es Pavo? Pavo, mi hijo. Y yo le decía: ah, no lo conozco. Y entonces yo me acercaba, yo veía a todos ellos llorando, ¿no? Y me acercaba, y era un muchacho que se parecía muchísimo a Huicho, al primo de mi esposo, con el que yo me llevaba muy bien.
Uh-huh.
Y lo vi, dije: pues se parece a Huicho, pero no es Huicho.
Sí.
Y entonces volteaba a ver al tío y me decía: no, es que él es su hermano.
Ajá.
Y yo le decía: ok. Entonces me iba, pero cuando ya yo agarraba un camino, el camino hacia la izquierda.
Sí.
Y cuando ya iba a mitad del camino me perdía y ya no llegaba a Puerto Escondido. Yo solamente me acuerdo que decía: pero es que por aquí no es, ya me perdí. Y me daba mucho miedo, y en ese momento me desperté y tenía ganas de ir al baño. Y entonces fui al baño, y cuando yo venía de regreso, habían dos escalones hacia la recámara. Y en eso oigo que tocan la puerta como dos o tres veces, así se escuchó.
Sí.
Y como ahí espantaban, entonces me dio miedo y me fui corriendo a la cama, y ya me abracé de mi esposo y me tapé toda.
Uh-huh.
Y ya así quedó, amaneció. No me acuerdo si mi esposo fue a trabajar o no, pero yo me acuerdo que al mediodía fueron a uno de sus hermanos fue a...
Permíteme, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Exigir es fácil, señalar es fácil, delegar es fácil, juzgar es fácil, pero dar ejemplo, eso sí es difícil.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Bueno, vamos a seguir escuchando el relato de Claudia, que le interrumpimos.
A avisarnos, o no sé cómo estuvo la cosa, si fue uno de sus hermanos o de sus primos, no me acuerdo. El chiste es que fueron a avisar que a Pablo lo habían atropellado a dos o tres cuadras de ahí. Y yo le pregunté: ¿quién es Pablo? Y me dijo: pues nuestro primo, el hijo de mi tío Ramón, hermano de Huicho. Y yo me quedé así como que, pues me dio mucho miedo cuando me lo dijo,
Y pues la verdad no dije nada, porque cuando me pasaban ese tipo de cosas, pues me daba pena contarlo, la verdad, porque me veían así como que, ay, está loca. Y hasta la fecha, cuando llego a contar así cositas, la gente piensa que estoy loquita, ¿no? Entonces, cuando llegó mi esposo, le dije, oye, ¿vas a ir al funeral? Y me dijo, sí. Le dije, yo voy contigo, a mí no me gusta ir a los funerales, pero bueno, le dije, yo voy contigo. Y me dijo, sí, está bien. Nos fuimos, pero yo no iba por querer ir al funeral, yo solamente me quería cerciorar que era la persona que había visto en mi sueño. Llegamos y estaba la gente, pues, junto al ataúd, conforme lo había visto en mi sueño. Y no me acuerdo de qué color era el ataúd, pero me acerqué y sí era el muchacho que yo había visto en mi sueño. Lo vi igualito, vestido de blanco, porque le pusieron un traje blanco. Uh-huh. Según yo, en mi sueño traía igual un traje blanco. Lo vi y entonces lo vi así muy, muy en paz al muchacho. De hecho, su familia, sus hermanas, una de sus hermanas, yo la vi hasta contenta porque lo querían mucho. Y entonces yo así como que me agaché y le dije a mi esposo, pues, que ya me quería ir. Creo que no estuvimos mucho tiempo ahí y pues nos fuimos. Y hasta la fecha, uh-huh, eso me ha dejado muy marcada, porque es de los casos, o de las cosas más bien, más fuertes que me han pasado. Hola a todos, mi nombre es Claudia García y voy a contarles otro relato.
A ver.
Cuando yo me embaracé, soñaba que había un árbol muy grande, muy grande, y abajo de ese árbol veía la silueta de una persona.
Sí.
De una persona chiquita. Y en mi pensamiento, yo decía que era mi hijo. Y a la tercera vez que tuve ese sueño, pude verlo ya desnudo, pude ver su cara. Y en ese sueño mi hijo tenía como 2 años. Lo vi y me dijo, tú vas a ser mi mamá. Y yo le dije, sí, yo voy a ser tu mamá. Y ya me desperté y le dije a mi esposo, ya sé que voy a tener un niño.
Mira.
Y mi esposo se me quedó viendo así como,
¿qué? ¿Cómo sabes?
Como loca, ¿no? Así como, ¿qué? Está loca. Y le dije, te lo juro que ya sé que voy a tener un niño. Y cuando me alivié, pues, fue un niño. Uh-huh. Hola, chicos. Mi nombre es Claudia García.
Órale, Clau. Muy bien, A ver. Relatos cortos.
Yo tengo 2 hijos.
Sí.
La segunda vez que me embaracé,
sí,
yo soñaba que caminaba por un río que está allá en Oaxaca, porque nosotros pues somos de allá de Oaxaca. Y yo siempre me soñaba ahí como que caminando y veía a una niña, de espaldas la veía, así como con sus coletitas, sentada, desnuda, pero sentada en el río.
Sí.
Y la tercera vez que la soñé, ya llegaba frente a ella y yo la veía y era una hermosa niña, con unos ojos enormes, con unas pestañotas, y que yo le decía, ay, tú vas a ser mi hija. Y ella me contestaba, sí, yo voy a ser tu hija. Y en eso desperté y le dije a mi esposo, ya sé que voy a tener una niña. Y mi esposo así de, como, ¿qué? Ya me había pasado en el embarazo anterior.
Sí.
Pues sí me creyó, creo. Entonces nada más se me quedó viendo así como con cara de susto o no sé.
No, pues gusto, felicidad.
Me alivié y tuve una hermosa niña.
Sí.
Igualita que la niña que vi en mi sueño.
Sus
grandes, sus pestañotas y muy hermosa.
Sí. Wow. Pues vaya que clase de premonición nos acabas de contar, ¿eh? Dices, ya sé que voy a tener, va a ser niño, va a ser niña. Menos mal que no le dijiste a tu marido, voy a tener gemelos.
No, pero lo más impresionante es que sí era el bebito así como ella lo había visto.
Uh-huh. Exactamente. Híjole, bueno, nada más. ¡Qué impresión! Pues eso está padre, está bien, ¿no? A mí me gustó este tipo de sueño que nos platicaste, mi amiga, porque quiere decir que hay una gran conexión entre tú y tus hijos, ¿no?
Y que fue premonitorio.
Exacto. Imagínate verlos antes de que lleguen. Mira, estás igualito a tu papá. Estás igualita a tu mamá. Impresionante. Muy bien, mi querida Clau.
Vámonos con más relatos.
Hola, buenas noches.
¿Cómo? ¿Es la mano peluda?
Sí, amigo, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Rigoberto.
Rigoberto, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Aquí en la Ciudad de México.
Muy bien. ¿Nos quieres platicar algo?
Sí, claro.
Adelante.
Bueno, yo ahorita tengo 24 años.
Sí.
Pero hay una historia que me pasó hace 3 años. Muy tenía bien. 20 años.
Ajá.
¿No? Déjame, salga con esto.
A ver, algo está sucediendo ahí con mi amigo.
¿Me escucha?
Sí, yo sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí?
No, más o menos, pero si quiere yo le marco.
A ver, si quieres marcamos por
otra. Ok, a ver, márcame pues. Mientras tanto, bueno, el saludo a Corazón 81, mi amiga.
Hola, soy yo, hombre, ¿cómo has estado?
Bien, ¿sí me escuchas bien?
Sí, ahora sí, le escucho perfectamente.
Ok, amigo, pues a darle, a ver, platícanos.
Bueno, yo tenía, en ese entonces tenía 20 años, uh-huh. Ya pasó. Bueno, no sé cómo lo llamo esto, si es un ángel de la guardia o personas que me manda a Dios, pues.
Ajá.
Pero es una historia muy verídica.
Okay.
Mi madre me mandó para ir al mandado en un comercial.
Sí.
Y cuando me mandó al comercial, una señora de una jovencita de 15 años, 14 años.
Ajá. Uh-huh.
Pero era jovencita.
Sí.
Ya después de eso me dijo que no me acercara a la comercial. Me dijo que no vaya. Y me lo insistió como 3 veces. Y yo le pregunté, y yo por mi mente dije, ¿y ella cómo sabe que voy a ir a la comercial, no? Pues uh-huh. No le comenté nada, es una persona así nada más. Y después me salí.
Sí.
Y entonces me volteé al lado y ya no estaba. Y ya no estaba la chava. Después me esperé porque dije, a lo mejor puede ser algo malo o quién sabe, ¿no?
Sí.
Y iba entrando una vecina de mi casa, una vecina.
Uh-huh.
Y también iba ahí conmigo y salió. Pero se encontró una persona, dijo, no vayan, que ahí pasó pues cosas ahí feas, pues como empezaron a robar y ahí se puso un caos medio terrorífico.
Okay, un asalto.
Y pues esa es una, la, y no sé qué será esa historia, pues.
Ok, amigo, es pues una especie de premonición, ¿no? Alguien te avisó para que estuvieras a salvo. ¿Y la segunda?
¿Eh?
¿No me oyes nada, verdad, amigo? ¿Sí me escuchas? No, estamos teniendo problemas con nuestro amigo Rigoberto. Pues hicimos lo posible, ustedes se dieron cuenta, ¿no? Lo intentamos varias veces y, bueno, afortunadamente nos alcanzó a platicar su historia, que tiene mucho que ver con una especie de aviso, una premonición a través de una persona que él mismo lo menciona como un ángel de la guarda. ¿A quién tenemos aquí?
Que se cortó.
Rigoberto, ¿verdad?
Sí.
Ok. Y luego, mi amigo, ya después de eso, ¿esa fue la historia que nos querías platicar? ¿Tienes otra historia?
Sí, esa misma historia que después.
No, fíjate que...
Pues no,
No, no la vamos a hacer.
Apenas alcanzamos.
Muchísimas gracias a nuestro amigo Rigoberto por su participación y gracias. Esperamos que para la próxima vez tengamos mejor suerte, aunque afortunadamente sí lo escuchamos en todo su mensaje, ¿no? En la historia completa.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Si tu pasado te está llamando, cuélgale. No tiene nada nuevo que contar.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Bueno, ahora nos vamos a ir hasta Minnesota con Humberto. ¿Cómo estás? Buenas noches.
A ver, Humberto.
Acá estamos bien, un poquito medio frío, pero ahí estamos bien. Ya nos cayó la primera nevada ayer.
Sí, ya está empezando el frío.
Sí, no esperábamos la nevada el día de Halloween, pero de repente cayó.
¿Ya te acostumbraste?
Sí, ¿cómo? No, sí, ya.
¿Cuántos años tienes por allá, en Minnesota?
26 años, wow. Casi 26 años.
Toda una vida.
Sí, sí. Y luego, pues, no podemos ir pues para México. Pero ya me quiero retirar de aquí.
¿Ya?
Ya me quiero ir para México, sí. Ya.
Vas a encontrar a México muy cambiado. ¿A qué parte específica de México regresarías?
Soy de Carímbaro, Michoacán, a un ladito de Morelia.
Ah, pues Michoacán te está esperando con los brazos abiertos cuando acabe tu ciclo. Y mientras tanto, ¿qué tal que nos cuentas algo?
Sí, siempre quiero contar esto, ¿verdad? En el 1997, la primera vez que me vine para acá fue en el 93, ¿verdad? Regresé para Tarímbaro en el 97. Mi papá estaba malito, ¿verdad? Ya en paz descanse. Y pues nos quería ver a todos los hermanos, ¿verdad? Nos fuimos todos. Uh-huh. Y pues, gracias a Dios, ¿verdad? Después de esta operación, de segunda operación que hicieron en su cabeza, de un tumor. Pues gracias a Dios, todavía Dios nos lo dejó otros 12 añitos más.
Qué bien.
Y me acuerdo ese día, nosotros somos, yo soy nacido en Tarímbaro, pero mi papá y mi mamá son de otro pueblo que se llama Indaparapeo, allí mismo en Michoacán, ¿verdad? Digamos una distancia de una hora de camino en carretera. Entonces mi mamá me dice, vamos, hace exactamente el día 2 de noviembre, ¿verdad? De ese año del 97. Dice, vamos al pueblo para llevarle flores a mi mamá. No, pues vamos. Y nos fuimos, ¿verdad? Llegamos al panteón y ya como eso de las 3 de la tarde, 4, digo, mamá, pues ya muy patarimba, digo, mira ya un ratito al panteón de allá. Dice, oh, está bien. Me salgo del panteón, ahí está una curvita y se paraba la flecha, ¿verdad? No, pues ahí me paro y llega una muchachona, ¿verdad? Bonita, tú sabes, bonita, lo que se entiende, bonita, finita, la muchacha y su bonito cuerpo, pelo cortito. Empezamos a platicar, ¿de dónde eres? No, pues de Tarímbaro, no, de Morelia. Me dice ella, dice, ¿tienes familiares aquí? Digo, sí, le digo, todas las raíces de por parte de mi papá y mi mamá son nacidos aquí. Más que estoy con mi mamá que vino a traerle flores a mi abuela. ¿Y tú? No, pues también, dice, andando con mi mamá, o sea, aquí también tenemos familiares. Y más que mi mamá se quedó allá adentro, pues también la mía, digo, más que yo voy para allá. Bueno, llega la flecha, o el camión, pues, ¿verdad? Nos subimos, y pues de repente, pues me empieza a agarrar la muchacha, ¿verdad? Y pues tú sabes, uno de pueblo y una, así, una mujer finita, pues siempre hay diferencia, ¿verdad?
Sí.
Y pues empecé, dije, ay caray, pues ya me rayé, digo, pues sí tengo suerte, ¿no?
Pegué mi chicle.
No le digo, y siempre es un buen camino de Indaparapeo hasta la ciudad de Morelia, como una, sí, como una hora más o menos, 45 minutos. Ya, pues bien, ya ves que los camiones van parados en cada pueblito para dejar gente subir. Uh-huh. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Después de que he escuchado muchos este relatos aquí con ustedes, pues caigo yo, pues siempre me preguntaba eso. La sentía frillita, fresquecita la muchacha, ¿verdad? Y pues empecé pues, a besarla y abrazarla y ya después nos sentamos juntos. Cuando llegamos a Morelia, me dice ella, bueno, pues yo aquí me bajo, es una gasolinera que se llama La Poza Rica. Y bueno, no, pues te acompaño para tu casa. Dice, no, aquí me bajo. Bueno, está bien, y yo como quiera aquí camino dos cuadras más y llego a la... para agarrar mi camión para Carímbaro. Oye, cuando volteo, pues ya nunca más la volví a mirar. Nunca más. Esa desapareció en cuestión de cerrar y abrir de ojos. Y luego así les cuento a mis hermanos, pues así cuando nos juntamos todos, ¿verdad? Aquí. Digo, caray, sería una muertita la que yo me agarré ese día. Le digo, está hermosa, ¿verdad?
Pero no. Y sí, ¿su temperatura la sentiste normal?
Ahora que me. Así que reflexiono. Pues yo la sentí normal, pero fresquecita ella, no tira como uno, sino como fresquecita, como frillita, pues, ¿verdad? Y uno, pues, sabes que en el camión en esos tiempos de... Bueno, allá en Tarímbaro, en ese tiempo, pues, es este caliente. La temperatura es normal y, pues, siempre uno está, tú sabes, el calorcito, ¿verdad? Y hasta gente en el camión. Y siempre me quedé yo con esto. Siempre, bueno, haya sido una muertita o sería una persona de veras, digo, no sé, pero de que estaba hermosa la muchacha, estaba muy hermosa. La vez que estaba un muchacho platicando un relato de que se encontró igual a una, ¿verdad?, en el baile, y que le daba baile, después que le dijo a sus primos que le iba a llevar para su casa, ¿verdad?
Ajá.
Y pues, y decía que pues todos los primos pues nomás le seguían la corriente, que nadie miraba a la muchacha, y él baile con la muchacha, beso y beso, ¿verdad? Y digo, no me haya pasado lo mismo yo en el camión, beso y abrazo, y no haya sido nadie también.
Anduviste con una fallecida, una aparición. Sí,
no, y yo tengo otro relato pequeñito, ¿verdad? Aquí en Minnesota.
Adelante.
Aquí vivíamos, bueno, vivíamos aquí mi hermana, ella vivía en Chicago, hace más o menos unos 16, 17 años, ¿verdad? Donde trabajo yo, está otro señor, ¿verdad?, que ya tenía más tiempo trabajando ahí, y trabajamos juntos, y donde tenía él compró unos duples, o sea, unos duples, es una casa, ¿verdad?, que está una casa abajo y otra arriba, y pues nos la rentó, ¿verdad? Yo vivía arriba y mi hermano abajo, y de repente, ¿verdad?, me dice el siguiente, oye, ¿no escuchabas que te gritábamos? No, le digo. Digo, ¿por qué? ¿Qué dice? No, pues escuchaba de repente como que caminaban aquí, luego pues, me senté yo allí en mi sala y me las meneaban bien harto. Y dije, no jodas, sí. Y se me ocupó al cuarto, le digo pues a su esposo, ¿verdad?, a mi cuñado. Dice, oye, Pierre, me estaban meneando en silencio. Dice, cálmate, pues ¿quién te lo va a menear? Está pesado. Y después dice, hasta que nos pasó en la cama, igual. Las meneaban, dice. Y yo cuando le digo, no, pues acá arriba no siento nada. Entonces, pues, la que era mi esposa, la mamá de mi hija, ¿verdad?, estaba embarazada. Y ella tenía dos niños más grandes que no son míos, son de otro, ¿verdad? Y los niños, pues, de repente gritaban, ¿verdad? Y cuando llegaba yo de trabajar, me decía ella, oye, me estaba diciendo Junior, como no hablaban ellos, no sé qué genética, ¿verdad?, pero igual también mi niña tampoco hablaba de chiquita. Y hasta como de los 8 años para arriba es que empezaban a hablar así normal, pero con puras señas, ¿verdad? Decía que le jalaba el pelo el monstruo. Entonces un día nos vamos a la Carrefour, es una tienda donde venden comida, ¿verdad? Y ya ves que en ese tiempo ponen las imágenes de vampiros, monstruos, de todo, arañas, así en los techos de decoración de Halloween. Y le dice el niño a Viviana, mamá, que allá está arriba el monstruo, ¿verdad?, el que le hacía pues agua, el que le jalaba el pelo. Y pues ella, como estaba embarazada de mi hija, como estaba sensible, ¿verdad? Y le digo, ¿ese es el monstruo? Sí, sí. ¿El que te espanta? Sí, sí. Caray. Ya cuando llegamos a la casa, ¿verdad?, pues los niños pues se quedaban viendo televisión. Pues yo me adoraba que me levantaba a las 3:30 de la mañana. De repente escucho un ruido, ¡tas!, como que tumbaron a la mesita de centro, como tenía, era de cristal, escuchó que tumbaron pues las copas y todo, y era como que se hubiera quebrado una botella. Entonces me levanto y les digo, ya Junior, neto, ya agárrense, mijo. Y ellos estaban acostaditos ya en su camita, ¿verdad? Uh-huh. Y me señalaba que ahí estaba el monstruo. No, se me enchinó la piel feo. Pues él no era en ese tiempo, ¿verdad?, que le gritabas maldiciones y pues que se fuera, ¿verdad? Pues yo también empiezo a gritarles, hijo de tantas por tantas, deje pasar a mi niño, lárgate de aquí. No, hombre, al ratito escuchaban como que se hubieran dado unos golpes dos a la puerta, ¿verdad? Como si se hubiera corrido. Ya lo que hice después de ese día en adelante, pues me puse, pues nada, yo mi forma creyente católica, me puse a hacer una novena de rosarios a cada día para, dije, si eres un difunto, lo que sea, retírate de aquí, deja de molestarse a nosotros, pagamos nuestra renta nosotros, aquí nada más queremos vivir en paz y lo que sea. Si te ayuda una veladora con agua para que busques tu camino, ahí está. Y en ese 9 días, pues ya, jamás sentimos nada. La casa aquí, digamos, un duplex o una casa normal aquí le dan estos estados. Es tu casa arriba y abajo el basement, el sótano.
Sí.
Pues en el sótano, pues ahí están las lavadoras, ¿verdad? Cuando bajabas para abajo se sentía aquel un descalofrío. Hasta un cuartito, ¿verdad?, donde están los calentones del agua.
Sí.
Cuando pasabas por ahí sentías esa cosa como que te jalaba, ¿verdad? Y yo le comentaba a Don Rodo, oiga, Don Rodo, usted cuando va allí a la casa no siente, no, Humberto, ay, a mí no me da miedo. Y ya después, ahora que ha pasado el tiempo, era, digo, Don Rodo, nunca lo espantaron, ahí dice, no, cómo no, nomás que no te quiera decir por vergüenza, dice, pero dice, sí, especialmente en el basement, dice, puse hasta sensores, los pocos con sensor que cuando tú entras, pues se prende automáticamente, ¿verdad?
Sí.
Y para subir para las escaleras, pues igual, dices, pero sí daba miedo.
Claro.
Ándale, mira, sí lo vivió. Oye, Humberto, pues muchísimas gracias por compartirnos estas dos experiencias.
No, al contrario, gracias, aquí estamos escuchándolos, ¿eh?
Qué bueno que te animaste esta noche. Estamos. Y próximamente esperamos volver a saludarte.
No, sí, gracias, igual. Cuídense, buenas noches y
un abrazo.
Hasta donde termine la noche.
Eso sí, es.
La noche es joven. Saludos.
Gracias.
Hasta luego, amigo. Buenas noches.
Muchísimas gracias por haber participado esta noche. Tenemos una cita una vez más mañana para seguir escuchando estos temas que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y por supuesto, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias y excelentes testimonios. Que tengas la mejor de las noches, descansa y, como decimos aquí, Kabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Save big on everything for your next project when you shop at Menards. Dutch Boy's DuraFighter is a premium interior paint and primer in one with a tough, lasting formula. It provides great scrub resistance and durability with remarkable hide and a smooth finish. Save big on Dutch Boy's DuraFighter paint at Menards and start your next project today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save.